Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 de Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que todos venimos con el corazón henchido de gozo, alegría y regocijo por la experiencia que Dios nos permitió vivir en cuanto a la convivencia, en cuanto a la gran fiesta espiritual que Dios nos permitió este fin de año. Creo que fue algo maravilloso. La manifestación de Dios se dio de una manera grande, poderosa, y cada uno de nosotros recibió la porción que Dios quiso que recibiéramos. A través de la medida de esa fe, Dios nos otorga esa gracia de otorgarnos esas revelaciones que vienen de parte de Dios. Lo más maravilloso y tal vez lo que menos puede uno debería de no dejar atrás es el mensaje que Dios nos dio este fin de año. Lo medular no son las actividades que tengamos. Obviamente hay una serie de eventos que se dieron, que a mí no me gustó el desayuno, a mí no me gustó el almuerzo, que dormí mal, pero la verdad es que todo eso es especial, muy bueno. Pero lo más maravilloso es el mensaje que Dios dio. Y este es lo que nos interesa, que quede plasmado en el corazón de cada uno de nosotros. Y va ese eco de nuestras prédicas en esa misma línea. Queremos que esta palabra que se predicó quede afirmada en el corazón. Y que produzca el efecto que la palabra es capaz de hacer en nuestra vida. Ojalá que no haya sido de emoción. Ojalá que no haya sido producto de la estimulación de los sentidos. Hubo cosas bonitas, pero lo impactante debe ser la obra transformadora que Dios quiere en nuestra vida. Los frutos que podamos ver de aquella enseñanza que Dios permitió a través de una revelación. Quiero hablar entonces esta noche al respecto de esas emociones que podríamos trasladarlas al plano quizás de lo espiritual. Y quiero decirles que muchos quizás fueron al aprisco y gozaron materialmente el aprisco. Disfrutaron quizás el regocijo de la comunión. Pero lo importante es la asimilación que hoy tengamos de ese mensaje. Que ese mensaje sea duradero por todo este año y por toda la eternidad. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por todas las edades. Quiero hablar entonces del avivamiento. Hermanos, de verdad, las iglesias, las religiones, predican acerca del avivamiento. Desde tiempos antiguos, Wesley y todos estos grandes líderes cristianos que revolucionaron mucho lo que es el evangelio, se hablaba de un avivamiento. Y la exaltación precisamente acerca de la presencia del Espíritu Santo y de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y de ahí pues nacieron históricamente muchas escuelas, entre ellas la pentecostal y algunas más, que trataron de enfatizar precisamente en aquellas manifestaciones del Espíritu Santo, basándose precisamente en aquella experiencia maravillosa que se tuvo a través de la primera iglesia, en donde estuvieron reunidos aquellos 120 y recibieron de parte de Dios esa manifestación espiritual. Esto se ha querido reproducir dentro de las iglesias, dentro de las religiones, y quizás en esos momentos del avivamiento, porque ha habido, habla la historia de primer avivamiento, segundo avivamiento, etcétera. Y actualmente, pues, sin dejar atrás el antiguo avivamiento, que son la manifestación pentecostal más quizás elocuente al respecto de las manifestaciones espirituales, se ha caído incluso al neopentecostalismo, que es una degeneración aún más fuerte de las manifestaciones del Espíritu Santo, y juegan con el Espíritu Santo, manipulan con el Espíritu Santo y han llevado a la iglesia a un querer de un avivamiento. Han querido mostrar a la iglesia la necesidad de un avivamiento. Yo quiero hablar en esta noche porque sí es necesario el avivamiento dentro de la iglesia. La iglesia tiene que vivir ese avivamiento todos los días de nuestra vida. Ese avivamiento tiene que ser un amanecer a una nueva esperanza. El mejorar los errores de ayer. El superar las etapas que hemos pasado dentro del evangelio. Ese avivamiento entonces no es la mera manifestación de emocionalismo, sino que es la aplicación de la palabra en mí. Y obviamente la iglesia ha pasado muchas transiciones, muchos momentos especiales. Y cuando habla acá, precisamente me llama la atención este pasaje, cuando Pablo habla a Timoteo. Es normal que haya un bajón en la vida espiritual, en la vida material y en todos los aspectos de la vida. Hay veces que mantenemos una altura espiritual, de repente hay bajones espirituales, de repente como que las cosas se ponen complicadas, pero es necesario un avivamiento dentro de nosotros. Y cada uno queremos estar bien, queremos estar contentos, queremos estar realizados dentro de este avivamiento espiritual. La iglesia entonces necesita un avivamiento. Acá el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo, oigan que es interesante, acá en 2 Timoteo 1 dice, doy gracias a Dios en el versículo 3, el cual sirvo ante mis mayores con limpia conciencia de que sin estar de acuerdo, sin estar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte y acordándote de tus lágrimas para llenarme de gozo. Oigan, aquí Pablo le hace una reseña histórica, una reseña de las experiencias que había tenido Timoteo para que vuelva a esa estabilidad, a ese avivamiento que necesitaba precisamente Timoteo. Había un momento que algunos teólogos definen como cierta depresión, cierta tristeza que estaba pasando. Timoteo estaba en situaciones difíciles, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí le está viendo a ver su realidad espiritual, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Esto queda por sentado, Timoteo, que tú tienes que estar avivado, que tú tienes que estar feliz, que tú tienes que estar contento, que la tristeza no debe caber en ti. Esto es importante. Hay una estimulación, pero de acuerdo a una base espiritual. Por lo cual te aconsejo, no te obligo, te aconsejo, eso llama a una reflexión que tenía que hacer Timoteo, que avives. Pero me llama la atención, ¿y por qué Pablo me dice, yo voy a avivar el fuego en ti? Mira, Timoteo, vení para acá y voy a orar por ti para que se avive el fuego en ti. No es entonces por una oración que tú vas a recibir un avivamiento. Cierto, hay que orar para que la iglesia se mantenga viva. Pero lo importante es que hay pasos para tener un avivamiento continuo dentro de nuestra vida. Y no es a través de una estrategia humana, sino que a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es fundamental. Entonces le dice, por lo cual te aconsejo, entre comillas, entre paréntesis, no te obligo, que avives, pero que avives ¿qué? Tú. Yo te digo, tú tienes que avivar ese don que está en ti. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando venimos a la iglesia y recibimos el don del Espíritu Santo, pues teníamos el anhelo de compartir el evangelio, de platicarle a la gente, de hablar de Dios, y no nos importaba pararnos en cualquier parte, en cualquier bus, cualquier lado, porque había un fuego ahí dentro de nosotros. Yo quiero decirles, no le estoy diciendo que se haya ido ese fuego, está ahí, pero quizás está dormido. Por lo cual la iglesia necesita tener ese avivamiento, pero no en base a mis palabras, sino en base a esa convicción de que Dios está en ti. ¿Cuántos creen que han recibido de parte de Dios ese mensaje y han recibido a Jesucristo verdaderamente en su corazón. Eso solo tú lo sabes, Dios y tú. Ahora Dios te da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en ti no debe ser contristado. Muchos de nosotros contristamos el Espíritu Santo. Y ese contristamiento significa entristecer el Espíritu Santo. El arrinconar el Espíritu Santo. El Espíritu está allí. Pero a través de la desobediencia, del apartamiento de Dios, de la pérdida de la oración, de la pérdida de la lectura, de la pérdida de la reflexión continua en nuestra vida, empezamos a tener más actividades materiales y menos espirituales. Y cuando nosotros caemos en ese error, vamos declinando en cuanto a nuestro avivamiento. Llega el momento en que sigue siendo un cristiano más. Ya se sabe dónde te sientas, yo sé que aquí hay más hermanos que hermanas, aquí hay más hermanas que hermanos, ya sé que aquel hermano se siente en aquel lugar, eso se vuelve un hábito religioso. Dios está hablando de un avivamiento interno, de un avivamiento que no es cosa de masa, sino es cosa de espíritu. Es cosa que cada uno de nosotros debemos de preocuparnos. Este tema que Dios nos dio este año lleva precisamente este enfoque. ¿Por qué? El mensaje es, no dejemos que la ira de Dios venga sobre nosotros. ¿Y por qué viene la ira de Dios? Precisamente por el descuido que tenemos en nuestra vida espiritual. Nos apartamos de los conceptos, preceptos, mandamientos de Dios y empezamos a vivir de acuerdo a todo el perfil humano y perdemos el concepto verdadero de lo espiritual. Acá llama la atención entonces porque le dice, aviva el fuego de Dios que está en ti por la imposición de tus manos. Y ahora Pablo le advierte, así que no te quiero ver así deprimido. No te quiero ver ahí de capa baja. No ese es el concepto que debemos de tener de una iglesia viva, de una iglesia que tiene a Dios en su corazón, en el cual la palabra misma estimula a la fe y a las buenas obras. Es importante entonces, y le dice Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado, que dice, un espíritu de cobardía. A veces pensamos en aquel gran profeta Elías, que después de haber derribado los altares de Baal y a los dioses, a los líderes de Baal, ahora viene y está a los sacerdotes y luego viene y se va a encerrar a una cueva. Él era de Dios, él era un profeta de Dios. Sin embargo, a veces las circunstancias hacen declinar esa capacidad, esa fuerza, ese avivamiento que debe estar dentro de nosotros. Entonces, Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino que dice, digámoslo iglesia, ¿de qué? De poder, de amor, ¿y qué más? Aleluya. Estas son armas espirituales que como iglesia debemos de tener conciencia que Dios nos las ha dado a todos. ¿Estás usando las armas espirituales o te estás amparando en tu propio razonamiento y estás involucrando tu espíritu dentro del afán humano, dentro del razonamiento humano y simplemente vienes acá y vienes triste? Y vemos hermanos que están tristes, que están apagados, no hay avivamiento dentro de ellos. Entonces las iglesias en general empiezan a ver a los miembros de las iglesias y empieza a apagarse la iglesia. Esto es importante. Y vemos iglesias que entran en un costumbrismo religioso y se adaptan a rutinas simplemente, pero sin avivamiento. Esto es algo pues normal, digamos, si miráramos la psicología o el comportamiento humano. Pero aquí con nosotros está Dios. Aquí con nosotros está su Espíritu, aquí con nosotros está su Palabra, aquí con nosotros está su revelación. Amén, hermano. Y si tú lo crees, tú tienes que mantener una actitud de avivamiento continuo, ¿me entiendes? Y si estás debilitado en tu avivamiento, Ha entrado ese deseo incluso de venir a la iglesia, de congregarte, porque Dios no está diciendo si no vas a la iglesia te vas al infierno. Lo que pasa es que te vas apagando, vas perdiendo esa administración mutua que da precisamente el congregarnos aquí dentro de la iglesia, el escuchar esta sana doctrina, el vivir el evangelio y el poder compartir las bendiciones de nuestro Dios. Eso te da fuerza, eso te da energía, eso te da avivamiento, ¿me entiendes? Pero veamos entonces, si pensáramos en avivar o reavivar, ¿qué significa esto? Pensemos en alguien que está y se metió al agua y está nadando y de repente empieza a tragar agua y este está muerto. ¿Qué hay que hacer con él? Hay que reanimarlo, hay que revivirlo. Y le digo, a veces puede sacar uno un ahogado y ya tiene paro cardiorrespiratorio y este prácticamente está en un estado de shock ahí metabólico y este está muerto. Pero ahí vienen los salvavidas, ahí vienen los paramédicos y les empiezan a aplicar, a sacar el agua y le empieza a sacar agua de los pulmones, masaje cardíaco, respiración de boca a boca. Y de repente aquel le empieza a... sus reflejos empiezan a funcionar. Quizás muchos dentro de la iglesia, hermanos, estamos ya muertos, medio ahogados, y necesitamos ser avivados o reavivados. Avivar significa entonces animar a lo que está muerto, animar a lo que está desmayado, animar algo que ha perdido ya la fuerza y la energía para poder sobrevivir. Cuando hablamos de esto, hermanos, esto es humano, es normal, pero hay remedio. Y es precisamente en donde nosotros debemos de buscar esa ayuda espiritual. La ayuda está dentro de nosotros mismos. Por eso Pablo no dice, vení y yo te voy a hacer libre, vení y yo te voy a animar. Y esto me llama la atención porque aquí veo yo un trasfondo doctrinal. No es el hombre el que te da el avivamiento, ¿me entiendes? No es el hombre el que te da, no son las fuerzas humanas las que te dan el avivamiento. El avivamiento está dentro de ti, porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, el avivamiento empieza de adentro afuera y pues no necesitas te comates para nadar. Simplemente necesitas a alguien que te diga, adelante. Y ese avivamiento tiene que darse en una forma natural. Ahora, este fenómeno del poco avivamiento, del decrecimiento del ánimo dentro de las iglesias, es un fenómeno que ha preocupado o preocupa a las élites religiosas. ¿Por qué? Porque eso que los hermanos están tristes y ya no quieren ofrendar tampoco. Están tristes y ya no quieren venir. Están tristes y qué horrible es llegar uno a predicar un mensaje y tener que decirle, diga amén, hermano. Y eso es horrible, ¿no? Y principalmente los predicadores que necesitan ese tipo de estímulo. Entonces el pastor está desesperado. Bajaron las ofrendas. Empiezan a ver la curva de ingresos precisamente de la iglesia. Y los hermanos ya no diezman, los hermanos ya no ofrendan, los hermanos están aburridos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Avivarlos. Entonces hay que crear, esa es la mentalidad religiosa. Hay que crear actividades, hay que crear estrategias, hay que crear metodológicamente, de una forma humana, ver cómo alegrar a la gente. Ahora, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Pues la bulla y mover la cola y estar ahí contentos y estar ahí sonrientes y bueno, y la gente entonces hay que tenerla contenta, ¿me entiendes? Y la teoría religiosa es, ahí viene el avivamiento. Y usan palabras como dones del Espíritu Santo, usan palabras como la dicha en Hechos de los Apóstoles cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, y promueven una actividad que en cierta manera se vuelve una psicosis de grupo, así se llama en términos psicológicos. La psicosis de grupo es aquel efecto que produce un estímulo emocional que llega precisamente del subconsciente al consciente y te da una excitación espiritual, hormonal, te empieza a generar endorfinas y una serie de hormonas dopamínicas que hacen que empiezas a sentirte feliz. Y bueno, y cuando tú entonces empiezas a recibir esto, bueno, esta es la estrategia humana. Estoy hablando lo humano. Esta es la forma en que la religión trata de estimular el avivamiento dentro de la iglesia. Y se vuelven verdaderos profesionales. Entonces, necesitamos mejorar los ingresos y para ello necesitamos aumentar la cantidad de feligreses y no le importa quiénes vengan, lo que importa es que den más dinero. Lo importante es que esté más feliz la gente y que el pastor diga, miren cuánto se han convertido al evangelio. El evangelio entonces se vuelve realmente una cuestión de popularidad acerca de un líder religioso. Dentro de todo este avivamiento que genera precisamente la religión. Levantar un líder. Damos gloria a Dios. Dios aquí no ha levantado un líder. Ha levantado cuatro hombres, no los mejores de este mundo. Para que la gloria no sea de un hombre, para que la gloria sea de Dios. Aquí el pastor general se llama Jesucristo. Amén. Y simplemente nosotros somos colaboradores, hombres que de alguna manera no queremos un liderazgo individual. Normalmente dentro del marketing religioso, lo importante es exaltar, levantar un líder, elevarlo a la enésima potencia y que ese líder pueda ejercer una influencia poderosa sobre los demás a través de esa hegemonía que da, qué sé yo, las capacidades que tiene él de convencimiento. Y para eso pues se estudia hermenéutica y todo ese tipo de vocablos que usa la teología o las escuelas precisamente para impresionar a la gente. No se trata de eso, pero esa es la estrategia humana. Al entrar en esto, encontramos un líder con mucha popularidad que empieza a verse como el Dios. Y quiero decirles algo, hermanos. Nosotros cometimos el mismo error. Aleluya, gloria a Dios, porque nos mostraste el camino. Un hombre no es el líder. Jesucristo es el líder. Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. En Jesucristo está la encarnación viva de Dios. Jesucristo es la palabra viva, hecha carne. Y Él es el que sacrificó en la cruz del Calvario. Y ningún hombre merece la gloria que Jesucristo únicamente merece. Al hablar de esto entonces, se eleva la figura de un hombre mediante marketing. Hay que ponerlo bien, hay que hacerlo creer y le doy un título del doctor aquí, del reverendo acá y de la persona perfecta que fue a especializarse allá en no sé dónde, que levantó masas allá en no sé qué país y que fue reconocido en tal lugar. Y entonces los hermanos de la iglesia se sienten orgullosos de su líder. ¡Hola! ¡Qué tremendo el hermano! Y se sienten como cierto orgullo, ¿no? Y cuando lo presentan otro, que fíjese que el hermano estuvo predicando ahí en el África y allá había una iglesia de 20,000 gentes y ahí estaba el hermano y te sientes con una gloria personal. Eso eleva quizás la emoción de la gente. Estas figuras son alrededor empiezan otras figuras también como cantantes. Ahora ya no son los cantos grupales los que tienen preferencia. Ahora son los artistas exclusivos, ¿me entienden, hermano? Gente que se presenta como simplemente cantantes y usted los ve con un estilo de cantantes populares y ahí están nombres, carátulas, etcétera. Y esa estrategia hace que la gente se sienta, es que en mi iglesia está tal artista. Esto va generando una falsa idea de un avivamiento, pero es humano, ¿me entienden, hermano? Ahora la pregunta es, ¿se ve que hay avivamiento? Sí se ve que hay aumento, porque no hay espíritu. El pueblo de Dios sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios le ha dado a través del Espíritu Santo la capacidad de discernir el bien y el mal, de discernir falsos profetas, de discernir falsas doctrinas, de discernir en dónde está el espíritu del error y poder pelear la buena batalla a través de una verdad bien clara y definida, trazada mediante la palabra de Dios. Ídolos humanos, superhombres y las iglesias y el avivamiento se mide en cuanto a estadísticas. ¿Cuántos convertidos? ¿Cuántos son los diezmadores? Y yo recuerdo, aún en las épocas pasadas, hace más de 40 años, que habían pizarras en que decía: el hermano aquí dio 100 quetzales, el hermano aquí dio 1000 quetzales, y el hermano, y todos los hermanos en la iglesia, ¡araba! Que tu mano derecha no sepa lo que va a hacer tu mano izquierda. Así dijo Jesús. El hombre necesita entonces este tipo de estímulos, y entonces la gente empieza a sentir un avivamiento, pero no es un avivamiento espiritual. Es un estímulo a la psiquis, es un estímulo a las emociones, es un estímulo a los falsos sentimientos de amor, cuando en realidad no hay amor, cuando lo que hay es simplemente un espectáculo. Y vemos entonces cómo esto se va dando. Estas son las verdaderas cartas de presentación acerca de lo que es un avivamiento. Y entonces la gente presume en sus iglesias: es que nosotros tenemos una iglesia con avivamiento. La pregunta es: hermanos, ¿hay avivamiento aquí? Pero no necesitamos show. No necesitamos humo aquí adelante. Yo recuerdo, hermanos, que mi salida de la religión fue algo, hermanos, violento. Violento, porque no soportaba ya más esa forma de marketing que utilizaban. Y de pronto, mis hermanos, en una frustración total. En una iglesia muy grande, en donde yo estaba, cerca de 10,000 miembros, y estaba pronto a la ancianatura de ese lugar, y de pronto, estando sentado en las sillas, entró un grupo como ustedes no se imaginan. Estoy hablando de hace, ¿qué? Casi 40, 30 y pico de años. Entra un grupo de negro, vestido de negro, y se para aquí al frente y empiezan a generar luces de colores, empiezan a generar aquel humo artificial de colores, una música extraña, y empiezan a tener unos cánticos meros feos, hermano. ¿Ese es el avivamiento? Y la gente estaba feliz, la gente estaba realizada, estaba emocionada, pero mi corazón estaba triste. Mi corazón estaba angustiado porque dije: Señor, esto no es avivamiento, esto es material, esto es humano, esto no corresponde a tu espíritu. Y aunque quizás no había tenido plena manifestación de eso, de esas revelaciones del espíritu, aunque yo estaba viniendo ya aquí a la iglesia, aunque yo había oído la doctrina, hermanos, entré en una angustia tan grande, y estando ante un escenario, por lo menos habían en ese momento unas 6,000, 7,000 gentes, estaba yo en las filas de en medio y tuve que pararme en ese lugar y condené ese acto diabólico que estaba viendo al frente. Señores, dije yo, eso que está ahí no es de Dios. Eso que está ahí no es avivamiento. Eso que está ahí es obra del hombre. Y hermano, de verdad fue algo terrible, algo en lo cual, Dios mío, yo no sé si lo volvería a hacer, pero qué tremendo. Pero no me temblaron las piernas. Había algo dentro de mí que me decía: esto no es la verdad. Ese avivamiento no es la verdad. Ahí estaban mis hijos, ahí estaba mi esposa. Y nos levantamos dentro de la multitud, se paró la música, paró todo. Y bueno, y salgo y salen de unos servidores, ujieres que estaban ahí, y me quieren atrapar y me dice: este hombre está poseído de un mal espíritu. Y me paro y le digo: señores, digo yo, esto no es mal espíritu, esto es revelación de Dios. Hermanos, ¿cómo poder entender, cómo poder discernir entre qué es bueno y qué es malo? En lo que es avivamiento y es emoción, en lo que es manipuleo mental, psicológico, de masa, y hacer entrar a la gente en una extraña fórmula, en una droga verdadera que hace que los hombres ya no razonen. Recuerdo que estábamos en una reunión y bueno, venía un gran predicador de grandes dimensiones a Guatemala. Y el hombre venía y la gente pasaba, y este hombre venía y paraba la gente, recíbelo, y la gente iba para atrás y alguien lo recibía atrás, y una cuestión tremenda, y el avivamiento, y la gente, aleluya. Y recuerdo de que pasó mi esposa, pasemos, le digo yo, porque qué sé yo, algo pueda pasar, ¿verdad? Y viene y pasó mi esposa aquí adelante, yo la pasé aquí y yo iba atrás. Y viene el señor este y le dice, recíbalo, le dice hermana Dora, va. Y hermana Dora. Y lo sugiere, le decían, déjese, suéltese, déjese caer. Y entonces, Dora, yo me le quedaba viendo, yo un poquito avergonzado, hermano, me estaba haciendo quedar en vergüenza la mujer. Y bueno, le digo, mira, ¿y qué? No sentís nada. Y se le paró a los señores, perdone, señor, les dice, pero no siento nada, no me puedo caer. Y si no lo votaron a ellos, menos me iban a votar a mí. Hermanos, de verdad, tratemos de entender, el avivamiento no se trata de emociones, de estimulaciones psicológicas. Dios es poder y su espíritu es entendimiento. Su espíritu es razonamiento espiritual acerca de los conceptos espirituales. ¿Me entienden, hermano? Y ahí podemos entender qué es bueno y qué es malo, qué conviene o no qué conviene. Pero lamentablemente, cuando no hay un pueblo con avivamiento, somos llevados por todo viento de doctrina. Y si alguien nos ofrece que allá regalan chocolates, pues vamos por los chocolates, aunque regresemos con caries. Y allá se le ocurrió que hay que ir a una excursión y que ahí está el Espíritu, que dice, va a manifestarse el Espíritu, que aquí está Dios y que yo he visto este milagro. Momento, el avivamiento es algo personal. Es algo que Dios te da. Es un gozo pleno. Es una revelación continua de Dios. Es una renovación del Espíritu y del entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad agradable a Dios. A través de esto, los cristianos se han vuelto verdaderas mercancías. Óigalo, mercancías. La gente vale por lo que tiene, por lo que da. Y es lamentable, pero esa es la figura del mundo. Eso, a eso le llaman avivamiento. A eso yo le llamo fracaso espiritual. A eso yo le llamo engaño, error. A eso yo le llamo condenación potencial en los hombres. Al hablar de esto, hermanos, tenemos que presentar entonces, ¿qué música estamos oyendo? Hay música que te hace llorar, ¿o no? A ver, cuando las hermanas ya grandes oyen a los, ¿qué? A los tecolines, ¿verdad, hermano? Aquellas canciones. Y de repente empiezan a tirar sus lágrimas por ahí. Y de repente los que ya avanzaron un poquito más, oyen a Julio Iglesias y empiezan a llorar también. Es que la música causa reacciones, ¿me entiendes? Pero no estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de avivamiento, estamos hablando de emociones. Ahora, yo puedo hablar entonces de una canción que la ha hecho cualquier gente de allá afuera, y bendito Dios, aquí nosotros tenemos más de 150, 160 alabanzas que Dios ha inspirado aquí. Y cada alabanza, hermano, lleva espíritu. ¿Sabes por qué? Porque representa mi dolor muchas veces. Ha representado mi experiencia personal. Ha presentado quizás el sufrimiento de alguien, la victoria de alguien, la manifestación del espíritu en alguien. El que Dios te haya sacado quizás del hoyo, del agujero, de la desesperación. Esas alabanzas tienen peso. Esas alabanzas tienen inspiración divina, pero ni los tres reyes magos, ni los tres ases, ni nada por el estilo, van a causar el efecto espiritual que causa únicamente el Espíritu de Dios. Entonces, no necesitamos pensar en una recompensa hormonal o emocional. Ahí está la dopamina, todas las hormonas de la felicidad, que bueno, estimulan y ahí están y te sientes feliz por un ratito, pero es como el azúcar, hermano. Tomas azúcar al rato, ya tienes, se te baja el azúcar y te pones triste otra vez. Así que cuidado con el Red Bull, hermanos. Y la Coca-Cola, ¿no? Te pone feliz un ratito y al rato te vienen de bajón. Te sube el azúcar, te sube la insulina, te baja el azúcar y después está de bajón. Eso es precisamente. Piensen en Coca-Colas religiosas entonces. Eso es precisamente un estímulo de cafeína, un estímulo de azúcar, un estímulo de glucosa, un estímulo que simplemente te va a dar una felicidad temporal, pero sin avivamiento. ¿Me entiendes? Porque el avivamiento tiene que ser continuo en nuestra vida. Amén. Acá entonces, quisiera hablar entonces, por el razón del tiempo, ¿cuál es el avivamiento real? Porque yo creo que ahorita ya presenté cuál es esa obra de marketing, esa obra, hermanos, genial de la inteligencia artificial. Ahora, cuidado con la inteligencia artificial, hermano. Ah, es que viera, hermano, que ahí, bueno, cuidado. No hay cosa más engañosa que esa. Y no vas a entregar tu fotografía a la inteligencia artificial porque te van a poner cachos y cola. ¿Qué es el avivamiento, hermanos? El avivamiento real es hacer despertar mediante la obra espiritual. Oigan, repito, en términos espirituales es hacer despertar mediante la obra espiritual algo sobrenatural. ¿Me entiendes? ¿Y qué es eso sobrenatural? ¿En que estás quizás con una enfermedad? ¿Con un problema económico? Y te echaron del trabajo. Y tú estás feliz. Eso es sobrenatural, ¿no? Entonces estamos entrando en un plano espiritual. Por eso el avivamiento real es algo sobrenatural, pero no es una obra humana. Ni es una obra de los pastores de ninguna iglesia. Ningún pastor de ninguna iglesia tiene la potestad de bautizarte con el Espíritu Santo. Ni siquiera párate ahí que te voy a orar para que te venga el Espíritu Santo. Yo pido que venga el Espíritu Santo sobre el pueblo. Pero el que decide el Espíritu Santo es Dios en ti. Es algo personal, algo individual que provoca en ti cambios de base, no de forma, de base. La religión tiene cambios de forma. El Espíritu Santo provoca cambios de base. ¿Me entiendes? De esencia. Y eso es lo que realmente tiene importancia. Ese es el verdadero avivamiento. El que se da entonces no por un estímulo externo, sino por un efecto sobrenatural, espiritual, como obra del Espíritu Santo, pero con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Reanudar tu relación con Dios. Restablecer y recuperar todos aquellos valores que hemos perdido de parte de Dios. Avivamiento entonces significa estimular a la iglesia a un cambio estructural, a una búsqueda profunda del Espíritu Santo en su vida. En el cual, como te digo, no hay un poder humano. Es que Dios y tú, ¿me entiendes? Cuando en la intimidad de la noche, en la intimidad de la madrugada, en la intimidad de un lugar quizás solo, tú le dices: Señor, yo necesito tu Espíritu Santo. Yo necesito que avives el fuego en mí. Y si nunca lo has tenido, Señor, yo te pido que tú derrames de tu Espíritu sobre mi vida. Quiero tener cambios sustanciales. Quiero vivir esa felicidad de aquellos hermanos que testifican allá, de aquellos hermanos que comparten con libertad, de aquellos hermanos que se quitan el bocado de la boca por otro, de aquellos hermanos que viven el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, esa reapertura en cuanto a nuestra relación personal con Dios, ese es el objetivo. ¿Cuál es la meta del cristianismo, hermanos? Llegar a Dios. Dios es la meta. Jesús es el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad, verdad absoluta. Y yo soy la vida. Él nos da el nuevo nacimiento a través de su Espíritu. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el destino final, ¿cuál es? ¿Ah? El Padre. Amén. Para que seamos uno en Él, dice el Señor. Amén, hermano. Ese hermano mayor que es Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios. En un momento dado, Dios le va a otorgar todo ese poder a Jesucristo. Pero hoy la meta es llegar a Dios, llegar al Padre, y poder establecer mediante esa unidad espiritual con Dios, por medio del Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer ninguna religión. Nadie te puede cambiar. Por eso, mi querido hermana, no trates de cambiar a tu marido. No va a cambiar. No trates de cambiar a tu mujer. No va a cambiar. Solo Dios puede cambiarlo. Ora por él, ora por ella, ora por su alma, para que Dios pueda tener misericordia. Pero cambiarlo no puedes nunca. Es más, quizás te conviene la maldad de él o de ella, para que seas forjado y puedas entender muchas cosas que no se entienden en la felicidad que de este mundo. Estamos hablando entonces, hermanos, que hay que, para poder hablar de avivamiento, tenemos que hablar del individuo. ¿Entienden, hermano? Aquí hay una masa y hay poderes como la levitación, por ejemplo. No sé si han oído de la levitación. Aquellos medio magos que ponen ahí en dos sillas a la gente y que la ponen así, y que está como una tabla y se para todavía un hombre en él. Esas son imágenes visuales, psicosis de grupo, estimulación de grupo. Y dices que yo lo vi, hermano. Claro, yo vi una oportunidad, un acto de levitación en un teatro, qué sé yo, y ahí estaba el hombre como que era tabla y el otro sentado, parándose en él. Pero hermano, eso no es la obra de Dios. Eso es espectacular. Quizás se mira algo como que fuera real. Aquí no estamos hablando de espectáculo, aquí no estamos hablando de show, aquí no estamos hablando de luces, aquí no estamos hablando de emociones, aquí no estamos hablando de música, aquí no estamos hablando de estimular el ego de los hombres, aquí estamos hablando que necesitamos un avivamiento provocado por el Espíritu Santo para beneficiar tu alma, para perfeccionar tu alma y llevarte un día a la presencia misma de Dios. Esto no lo entienden. Porque las cosas espirituales no las puede discernir la carne. Y por eso nosotros somos vistos como locos, como gente quizás ignorante, porque no aceptamos los efectos o esas tretas psicológicas que van a simplemente manipular mi mente. Lamentablemente, el ser humano es arrastrado por estas doctrinas filosóficas, y no solo, sino que usa la misma ciencia humana para poder estimular. Hermanos, tengan cuidado. Todos esos estímulos que se están dando a nivel de oleografía y todo ese tipo de ciencia que se está dando, en donde las imágenes en el cielo ya son una realidad. De repente vas a ver allá en el cielo ángeles bajar. De repente vas a ver en el cielo luces extrañas. Quizás la misma figura de Jesús bajando allá, y no es una realidad. Estamos en tiempos bien complicados, en el cual el engaño cada vez más se va apoderando de la mente. Y la gente por eso dice: no salgáis, no salgáis. El pueblo de Dios, que está en avivamiento, hermanos, aunque no nos ha sido declarado el día y la hora, sí vamos a oír la voz de la final trompeta. ¿Estás preparado? Necesitamos una iglesia no avivada, sino con gran avivamiento, con un espíritu, pero vamos al punto, porque me interesa no dejar inconclusa esta enseñanza. ¿Cómo lograrlo? Porque esto es importante. Ahí va el tema entonces del retiro. ¿Cuál es la función de nosotros como pastores, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es que la iglesia entienda que está mal, que necesita cambiar, que necesita volverse a Dios. ¿Me entienden, hermanos? Que necesitamos dejar esa cultura del mundo, que dejemos las costumbres del mundo, que salgamos a una luz verdadera, porque Cristo es la luz verdadera. Pero ¿quién lo va a decir? Simplemente para eso estamos nosotros, para ser, ahí sí que, voceros de lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y tomémoslo, si quieren, por pasos. Para que el pueblo pueda levantarse en un avivamiento. El pueblo es mediante la concientización a través de la palabra de Dios, bien trazada, y que la gente sepa de verdad qué es bueno y qué es malo. El pueblo de Israel recibió a través de la ley esto, pero no lo entendió porque no tenía espíritu. Cuando vemos esto, lo que pretendemos entonces, cuando la gente sepa la palabra y nosotros enseñemos la palabra, lo que queremos es que la gente llegue al arrepentimiento. Aunque tengas 20 años de estar aquí dentro de la iglesia, hay cosas que cambiar. Hemos agarrado vicios, perdón, hemos agarrado mañas del mundo. Hermanos, dentro de la misma congregación, que ya no se distingue. A veces me dicen, hermano, ¿y sabe quién es esta hermana? Me dice, yo le digo, pues la verdad es que me parece conocida, como que sí, como que no. Es la hermana tal, me dice. Llena de aditamentos extraños de este mundo y no se distingue. Tenemos que salir de ello, hermanos. La palabra entonces es la primera condición: presentar una buena palabra, presentar una sana doctrina, llevar a los hermanos a que puedan tener una doctrina sana, pura. Lamentablemente, el marketing ha cambiado la doctrina por prácticas humanas. Nosotros queremos cambiar las prácticas humanas por doctrina verdadera. Eso es importante de entenderlo. Proceder al arrepentimiento, y quiero que vayamos ahí porque no me va a dar tiempo, pero pensemos ahí en Habacuc. Habacuc aquí habla de una oración muy bonita. Aquí Habacuc, el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 3. Esta es una oración muy especial. Y dice, versículo 2, Habacuc 3, 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Oigan, el oír la palabra tiene que causar efecto en nuestra vida. Y temí, oh Jehová. Ahora, ¿cómo le dice? ¿Cuál es la oración que tú tienes que hacer? Es la misma oración que hizo Habacuc. ¿Cómo dice? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, ¿qué dice? Habla a conocer. Tú eres responsable, papá y mamá. Tú eres responsable, diácono. Tú eres responsable, pastor, de que esta palabra llegue al pueblo. Que pese esta palabra. En medio de los tiempos, habla a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es otra petición para que no venga la ira de Dios. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. No explico todo esto porque ya no tengo tiempo. Pero veamos, ¿qué tenemos que estimular entonces? La renovación de la fe. Porque esto es importante que lo entendamos. Estamos viviendo los peores tiempos de apostasía. Y apostasía es la negación de la fe. Ya los hombres ya no quieren creer en Dios. Prefieren creer en lo que ven, oyen y sienten. Tenemos que hacer que la gente vuelva a la fe, a esa confianza plena en Dios. Por otro lado, a la santidad, a la fe, a la santidad. Hermanos, estimulemos a la santidad. No estamos cayendo en fariseísmos. No es que son cuatro dedos debajo de la rodilla. Es que le hagas entender a los hermanos que debe de ser diferente al mundo. Y que él mismo mida el largo de su vestido. Que ella misma mire entre un espejo y mire que agrado a Dios o no agrado a Dios. Esos parámetros los da el Espíritu Santo, no el regaño de un pastor ni de un diácono. Pero es importante que lo entendamos. Acá voy adelante con algo muy precioso, Efesios, porque le digo, no me va a dar tiempo, el estudio da para mucho. Efesios capítulo 5, versículo 14. Aquí está hablando precisamente desde el principio del capítulo 5 de Efesios. Y aquí habla de que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, no de los hombres. Efesios 5:1. Y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene acerca de los males que tienen que salir de nuestra vida. Ojalá que los leamos ahí. Ahora Dios está hablando de una iglesia no avivada, una iglesia dormida. Pero dormida no quiere decir que estés dormido ahí. Se quiere decir que ya no reaccionas ante la palabra, ya no te emociona la palabra, ya no lloras ante la palabra, ya no gimes delante de Dios. Simplemente vivimos una vida indiferente y religiosa. Simplemente vivimos una vida rutinaria dentro de la iglesia. Necesitamos ese avivamiento que provoque no palabras, hechos dentro de la misma iglesia, algo que la gente pueda ver. Y dice, versículo 14, y esta es la exhortación profética que Dios hace precisamente a la iglesia. Despiértate, ¿qué dice? Tú que duermes. Oiga, hay muchos dormidos dentro de la iglesia. Ya les da lo mismo y hasta se duermen en los servicios, hermano. Ya literalmente quedan dormidos en los servicios. No solo dormidos espirituales, sino dormidos de los ojos aún. Pero ¿cuál es la recomendación y la exhortación? Y levántate, ¿de qué dice? Si aquel está muerto, tú levántate. ¿Me entiendes? Porque no puede un muerto levantar a otro muerto. Pero si tú estás vivo y tú tienes un avivamiento dentro de ti, vas a animar a otros, vas a avivar a otros, vas a estimularlos a poder buscar y seguir adelante, así como Pablo estimuló a Timoteo. Y levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Amén. Y si te alumbra Cristo, tú alumbras, porque Dios Jesús es luz y nosotros también somos luz en medio de las tinieblas. Mirad pues con diligencia, como dice, como andéis, no como los necios, sino como sabios. Como dice, viene el tiempo, porque los días son malos y cada día más malos, hermanos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Eso habla de religión. Vino material y vino de religión. Esa embriaguez que está pasando esta última iglesia de la Odisea. No es fría ni caliente. Es una iglesia ebria, que cree que está bien pero está mal, que cree que con su liturgia es capaz, con sus acciones humanas y estímulos humanos y con esa prosperidad y doctrinas de prosperidad y todo eso, que presentarse como yo no necesito a Dios, estoy bien así. Tú eres miserable, pobre, desnuda. Esa dice la profecía acerca de esta iglesia. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Espíritu con mayúscula, habla del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, no de tanto negocio, ni de chistes con doble sentido, ni con esos afanes de este mundo, con himnos y cánticos, ¿cómo? Espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y cómo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y terminen ustedes de leer ese pasaje. Ahora quiero decirles una cosa. Tenemos que salir de esa pasividad religiosa. Necesitamos un avivamiento. No busquemos lo espectacular que puede ofrecer la religión. No busquen emociones, hermano, ni falsas promesas. Busquemos el evangelio verdadero. Ese evangelio que vivió la iglesia primitiva, ese evangelio de cruz. Estamos actualmente en un evangelio de avivamiento que no tiene cruz, que está sacando al mismo Cristo de la iglesia, que está haciendo obras malignas dentro de la misma iglesia. Una iglesia que ya no enseña que hay infierno. Dice que ya no hay infierno. Dicen que no hay cielo y que el infierno está aquí y que el cielo está aquí. Esas son las tendencias doctrinales que está hablando precisamente esa iglesia que supone que está avivada. Nosotros, hermanos, nos cuesta. Me cuesta. Pero quiero decirte algo. Queremos trabajar en la iglesia. Acabamos de tener un estudio con los pastores de todas las iglesias, de las más de 50 iglesias que tenemos. Y el mensaje es el mismo. No permitamos que la ira de Dios se venga sobre nosotros. Y si nosotros no predicamos esto, Dios no lo va a demandar a nosotros. Pero si nosotros lo predicamos, la responsabilidad es de ustedes. No queremos estar detrás de nadie con el látigo anunciando castigos. Pero el castigo es real. La ira de Dios es real. Dios tiene un carácter, una forma de ser. Aprendamos, conozcámosla. La obra es individual y personal. Y quiero que quedes con esto en tu corazón. No se puede cambiar a una iglesia si no se cambia al individuo. Y el hombre no puede cambiar al hombre. Dios puede cambiar al hombre a través del Espíritu Santo dentro de él. Deja que ese fluir del Espíritu Santo corrija tu vida. Deja que ese fluir del Espíritu Santo te muestre este camino de verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el que nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Clamemos al Espíritu Santo que venga a nosotros. No lo dejes por un lado. Sin Espíritu Santo no hay salvación. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Iglesia, déjate corregir por amor de Dios, por amor a tu alma. No nos malinterpretes. No te enojes cuando te corregimos, porque también nosotros somos corregidos por Dios como pastores. Déjate corregir, déjate exhortar. Y si es necesario algunas veces disciplinar, déjate con espíritu de mansedumbre. No queremos gente tonta. Queremos gente espiritual que pueda entender la voz y oír la voz de Dios. Yo sé que Dios es bueno y Dios quiere que procedamos cada uno al arrepentimiento y que entreguemos nuestra vida. Déjate no manipular. Toda nuestra prédica está encerrada en la sana doctrina, en la bendita palabra de Dios. Y el día que nosotros no prediquemos en base a los fundamentos de Jesucristo y los apóstoles, no nos creas. Y si tienes alguna duda, ven con nosotros, resuelve tus dudas y sé libre para la gloria de Dios. Amén. Había una profunda preocupación en David y le decía: Señor, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros. Hay problemas, siempre van a haber adversidades. Me fascina mucho el Salmo 119, pero hay un versículo, dos versículos muy hermosos. En el versículo 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Oigan, ¿cuál es el beneficio de no olvidarse de la ley de Dios? Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y mucho ánimo. Pidamos ese avivamiento, no conforme canciones ni estímulos humanos. No, busquémoslo en Dios, en su palabra y en su espíritu, y vamos a ser más que vencedores. Amén.